¿Qué tal el fin de?
Bueno, tengo una tía en la residencia, pero nos ha dado un poco de guerra, pero bueno.
¿Pero por virus?
No. No, o sea, no pilla virus. Pilla todo menos el virus.
Sí.
En fin. Esto. Vale. Luego a las 2, ahí en el Hotel Ava, ¿no? En el Paseo Francia.
Sí.
¿Tú vas a ir?
Sí.
Es que no tengo los cables.
¿Eh?
Que no tengo los cables.
Sí, claro, tengo todo yo.
Ya, por eso te digo. Bueno. Venga, pues empiezo a mandar, ¿eh?
Sí, sí, empieza.
El bien. Recreo. Creo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es lunes, arranca una nueva semana, la última semana de noviembre. No el último día, porque el mes acabará, pues, concretamente el próximo lunes, ¿eh? Es decir, que de momento todavía nos quedará algo, una resquicia de este mes de noviembre. Pero ya, vamos, esta es la última semana completa y a partir ya de la que viene ya entramos en el mes de diciembre, el mes navideño por excelencia y con todas las miradas puestas en a ver qué es lo que va a ocurrir en Navidades y cómo las vamos a pasar, aunque ya más o menos atisbamos cierta línea que nos están dejando soltando poquito a poco nuestras instituciones. Bueno, arranca el recreo en este lunes y lo hace además pues porque vamos a hablar de turismo congresual. La verdad es que hay hoteles que se mantienen abiertos, pero otros tantos, como por ejemplo el Hotel Londres, están cerrados. No es buen momento para los hoteles, ya que no nos podemos prácticamente mover. Sí que pueden alojar a profesionales. De todo esto hablaremos con nuestra concejala de turismo, Cristina Lagé, que están trabajando además, sobre todo, en el turismo de reuniones, que es un turismo, bueno, que aporta mucho a la ciudad, lógicamente, y que en principio pues ya se está trabajando para el año que viene. Si todo va bien, por lo menos el segundo semestre debería ser así. También hablaremos con Julen Ibáñez, con Ojo al Dato, hoy centrado en las muertes por COVID en Euskadi. Ya sabéis que están bailando mucho esas cifras a nivel estatal, principalmente, sobre, o dicen o indican que las muertes, las cifras reales, serían el doble de fallecimientos. ¿Ocurre eso en Euskadi? Pues lo hablaremos con él. También daremos un guiño al jugador más valioso, la Real Sociedad, que hay cambios en la clasificación. Y nuestra doctora Arantxa López Ocaña hoy nos va a hablar de algo importante, de cómo influye la mala alimentación en nuestra salud. Un tema quizá muy general, pero que desde luego tenemos que tener cuatro conceptos muy, muy, muy claro. Juan Di Lago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Martín. Feliz comienzo de semana a ti y a todos los que están escuchando ahora mismo
El programa, pues muy bien, muy bien. Comenzamos el lunes y comenzamos la semana pues oyendo alguna noticia que ha costado 9 meses, por ejemplo, que se pidan los PCRs cuando llegan cualquier persona a España, que se les pida un PCR de entrada, algo que parecía que todos pensábamos que tenía que haber sido ya desde hace unos cuantos meses, pues por fin
sí.
Ya es obligatorio un PCR para entrar en este país.
Pues mira, para entrar ya es obligatorio. En fin, los PCRs también es otro tema como para debatirlo, ¿no? De hecho, además, mañana hablaremos un poquito también de ello. Bueno, y días mundiales. ¿Qué días mundiales tenemos?
Pues mira, hoy tenemos un día europeo, el Día Europeo de los Sin Techo.
Uh-huh.
Un día europeo, pues dedicado a esas personas que no sé, la verdad es que son prácticamente invisibles porque, aunque las veamos muchas veces, ni las miramos. Y son personas que están pasando una situación difícil. Hay que tener en cuenta que una persona sin techo no es síntoma de que sea un vago o un loco o un criminal, sino que en realidad cualquier persona pues podría terminar viviendo en las calles, ¿no? Pues porque es gente que pues que evidentemente ha tenido un revés en su vida, o gente que no ha tenido nunca opción a salir de esa pobreza extrema en la que se encuentra, ¿no? Y viven alrededor nuestro, aunque en Donosti no se vean muchos, algunos se ven. Y te vas a otras ciudades como Madrid o como Barcelona y es una pasada, pero bueno, es una pena que en un primer mundo como se supone en el que vivimos pues haya personas que no tengan ni siquiera para tener para poder comer o para poder tener una vivienda, un sitio donde dormir calentito, ¿no? cada noche.
Bueno, pues día sin techo, día europeo de los sin techo. ¿Hay algún día más europeo?
No, hoy tenemos solamente este día dedicado.
Es lunes y todo empieza de forma más relajada, quizá, ¿no?
Más relajada. Bueno, hay que decir encima que este día no se celebra desde hace mucho, sino que se celebra desde hace solamente 10 años. O sea, estamos hablando de que es relativamente joven este día europeo de los sin techo.
Bueno, y el tiempo. A ese sí que poco relajo tenemos con el tiempo, ya que hemos notado temperaturas muy frías este fin de semana, ¿eh? De hecho, hemos llegado a bajar hasta los 3 y 2 grados en algunas zonas de San Sebastián. Y ya no te digo si nos metemos hacia Guipúzcoa, hacia el interior de Guipúzcoa, claro. En fin, temperaturas gélidas, las cosas como son. Y eso
estamos
sí,
en invierno, Martín.
Claro, claro. Bueno, no, todavía estamos en otoño, ojito.
Bueno, estamos en otoño, es verdad.
Pero claro. Creo que no queremos soltarlo todavía. Pero bueno, lo que os contaba, la temperatura. Luce el sol, engaña un poco porque luce el sol, pero las temperaturas están siendo, desde luego, que muy, muy frías, muy gélidas, sobre todo en estas primeras horas del día. Luego la cosa ya mejora algo, como hoy, por ejemplo, que no superaremos los 14 grados de temperatura como máxima, pero bueno, que estará ahí. Y mañana pues tendremos un poquito más o menos lo mismo que hoy, nubes y claros, temperaturas altas, un poquito más altas, 2 grados más, rozaremos los 15-16, eso sí, las mínimas serán como hoy, de 8 grados. O sea que, vamos, el frío está ahí, como dice Juan, no estamos en invierno, pero nos estamos ya aclimatando a él.
Ha llegado el otoño, temblando con las facturas de la calefacción.
Pues nosotros, el año pasado conseguimos ahorros sorprendentes.
¿Y eso?
Tranquilo, en Windel Telegestión tenemos la solución. Instalamos sistemas de medición de consumos, reparto de costes de calefacción y agua caliente sanitaria y válvulas termostáticas de radiador para que cada uno pague justo por lo que gasta. Además, Windel te ofrece la plataforma Habitat de forma gratuita para que gestiones los consumos desde tu móvil. Ah, y te gestionamos las subvenciones y financiaciones que necesites. Llama ahora al 943 47 23 92 y empieza a ahorrar ya. Windel Telegestión. gestion.com.
Estamos todos pensando ya en las Navidades, si nos dejarán movernos de una zona a otra, si podremos ver o no a familiares, si podrán venir familiares a nuestra casa, o aquí, ¿no? Es decir, imagínate, pues que tenemos la familia en Madrid, ¿podrán venir a pasar con nosotros las Navidades? Hombre, todo indica que la cosa está difícil. Pero bueno, pero es lo que hay. Vamos a saludar a Cristina Lagé, que es nuestra concejala en San Sebastián, nuestra concejala de turismo, una persona que, bueno, que hablaba de muchos planes, os acordáis, en septiembre, y que, claro, la realidad luego pues nos machaca a todos los proyectos que tenemos. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Martín, estupendo.
Decía que, ¿te acuerdas cómo hablábamos de esos planes, de mover el turismo desde el norte, etcétera? Bueno, luego la realidad es que al final esto se tiene que aplazar un poco porque nos cierran todas las fronteras debido a la mala situación que estamos teniendo, ¿no? El turismo no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos.
turismo está pasando por un momento que no se recuerda. Es decir, nunca ha habido una crisis como la que estamos teniendo en este momento. Mira, el turismo se basa en la movilidad. Y ya está. Si no hay movilidad, no hay turismo. Claro, es decir, podemos inventarnos lo que tú quieras. Podemos adaptarnos a una crisis económica, bueno, bajando tarifas, buscando otro tipo de mercado, pero lo que no podemos adaptarnos es a la falta de movilidad, al hecho de que la gente no pueda llegar. Con lo cual estamos pasando, evidentemente, un momento muy malo. No solo la hostelería, que también, por supuesto, que se ha visto obligada a cerrar por impedimento legal, pero hay muchos otros sectores del turismo que no están cerrados por impedimento legal, pero que están cerrados porque no hay negocio, ¿no? Porque no hay nadie. Estoy hablando de hoteles, de guías, de empresas de turismo activo, transportes. Es que el turismo es muy transversal. Cuando se dice que parece una frase hecha, no lo es. Es realmente transversal y llega a muchísimas personas.
Y aquí se muestra todo. De hecho, joven, la imagen de ver un hotel como en Londres cerrado, pues
terrible.
A uno dice, ostras, ¿no? te sitúa en la realidad de la situación. Claro.
Exacto. Exactamente. Mira, yo creo que esta maldita pandemia nos ha llevado a muchas conclusiones, pero una de ellas es que qué importante es en una ciudad su comercio, los hoteles, los bares, dan vida, dan seguridad, iluminan por la noche, es un sitio al que siempre puedes entrar, que siempre está abierto, 365 días al año, 24 horas al día, 7 días por semana. Es decir, son parte de nuestra vida y en este momento pasar por delante del Hotel de Londres, que es un buque insignia, no de la hostelería de los hoteles de San Sebastián, de toda España y de toda Europa, no lo olvidemos, pues a mí moralmente me hace daño. Entonces, bueno, uno tiene que recuperarse, pensar en el futuro, que es positivo, ¿de acuerdo? Y ver de qué manera podemos ayudar para que el sector resulte lo menos agraviado posible.
Estamos escuchando además a Pedro Sánchez continuamente decir que para junio, julio deberíamos de estar vacunados una gran cantidad de la población. ¿Eso significa que estamos o intentamos o queremos llegar a tener un verano más o menos normal de nuevo?
Sin duda, sin duda, sin duda. A ver, si tú a mí me preguntas ahora, ¿qué querrá decir un verano normal en el 2021? Si yo te dijera el qué, sería una atrevida y no lo soy, ¿de acuerdo? Con lo cual, uno tiene que ser muy consciente, todos tenemos que ser muy conscientes, que todos aquellos que hacen predicciones, yo el otro día escuchaba economistas, dentro de 4 años, mira, yo creo que hablan así porque dentro de 4 años nadie les va a llamar diciéndole, oye, tú, hace 4 años dijiste
nadie
que...
Nadie se va a acordar, ¿no?
Exactamente, nadie se va a acordar, pero debemos de ser muy, muy cautos. El futuro son 6 meses en este momento, ¿de acuerdo? Hay que trabajar a 6 meses vista y ya es mucho 6 meses en la realidad actual. ¿Qué ocurrirá el verano que viene? Todo dependerá de cómo tengamos las fronteras. Yo creo que empezaremos a recuperar el turismo internacional. En ello trabajaremos nosotros, desde San Sebastián Turismo. Sí creemos que el mercado norteamericano, que como muy bien sabes es muy importante para nosotros, todavía no estará disponible para junio, pero hay mucho mercado internacional. Te comenté que vamos a abrir nuestra acción hacia el norte de Europa, que seguimos trabajando con los mercados de proximidad. Estamos ahora estos días en unas ferias, unos workshops con el mercado italiano, con el mercado francés, con el mercado británico. Hay que empezar a trabajar el mercado portugués. Es decir, que hay mucho mar donde pescar, ¿eh? Y desde luego mi visión es muy positiva. Ten en cuenta que el verano anterior, el que acabamos de pasar, estando como estábamos, fuimos la capital con mayor ratio de ocupación.
Sí, es verdad.
Lo cual, eso quiere decir una cosa muy importante, y es que el visitante confía en San Sebastián como destino seguro. Tú te acordarás que al principio de todo esto, que parece que fue hace 1000 años y fue hace 8 o 9 meses, empezaron a salir como setas, que digo yo, una especie de labels, de etiquetas, en el que decía, bueno, Sevilla, ciudad segura, Barcelona, ciudad segura. Y yo, en aquel momento, cuando nos reuníamos en San Sebastián Turismo, decíamos, pero esto, ¿quién garantiza una ciudad es segura? Otra cosa es que tú digas que este establecimiento y tengas un label que ponga que sigue una serie de protocolos sanitarios, lo cual es muy importante. Pero como ciudad, ¿cómo lo haces? Bueno, al final lo que se consigue es, con la acción municipal, con la acción de los gobiernos, que la gente acabe confiando en esta ciudad. Y fíjate, en agosto tuvimos una declaración de emergencia, sanitaria y en cambio seguimos trabajando. Lo cual esto hay que aprovecharlo, esta confianza la tenemos de nuestros visitantes y ahora hay que trabajar para que vuelvan a venir y para que recuerden que San Sebastián es sin duda el mejor destino.
Ahora lo poco que se trabaja en los hoteles, lo muy poco que se trabaja, principalmente sea profesional, es decir, profesionales que tienen que venir por trabajo y pueden, por tanto, moverse, ¿no?
Mira, Martín, no sé si seguro que sabes que el primer sector en San Sebastián, la gente cree que es hostelería, no es así. El primer sector es el sanitario. Uh-huh. Y el segundo es el educativo, por este orden. Hay, por ejemplo, muchísima gente que viene a operarse a diferentes servicios médicos a San Sebastián. Esta gente necesita donde alojarse, no lo olvidemos. Uh-huh. Por supuesto, por trabajo, por necesidades personales. Y después por ocio. Y eso es algo que me gustaría, que yo sé que tú también eres muy disfrutón de la vida.
Sí.
Me gustaría desde aquí recordar a todos los donostiarras, yo lo he hecho, yo lo estoy haciendo, el placer que es irte a pasar una noche de sábado, de domingo o de viernes a un hotel en la ciudad y dejar que te mimen como te miman. Así que yo, ahora que vienen Navidades, yo propongo a todo el mundo regalar felicidad y regalar futuro.
¿Cómo ves que van a ser las Navidades? No se sabe, ¿no? ¿Se abrirán un poquito las fronteras? ¿Podremos movernos o podrá moverse gente y venir y tener algún visitante? Es complicado, ¿no?
A ver, yo te voy a decir, yo me baso mucho en lo que está ocurriendo en Cataluña, que han ido tres semanas antes, casi un mes antes que nosotros. Hoy han abierto los establecimientos de hostelería en Cataluña hasta las 9:30 de la noche. El 21 de diciembre en Cataluña se elimina el cierre perimetral tanto de las ciudades como de lo que es la comunidad autónoma, o sea, cual podrás ir a Cataluña. Se siguen con las restricciones horarias. O sea
el 21, perdona Cristina, el 21 de diciembre.
21 de diciembre
podrá,
sí.
Santo Tomás, vamos.
Sí, se podrá. Para Santo Tomás se puede ir. Cataluña queda abierta. Estoy hablando de Cataluña.
Sí,
¿eh?
Cataluña, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
¿Qué ocurrirá aquí? Pues bueno, evidentemente es extrapolable, pues en algunas cosas sí. Yo creo que al final las comunidades, a medida que van recuperándose en sus valores de contagios, de sobre todo la presión que hay en los hospitales, pues van abriendo, porque qué más queremos todos, ¿no? Sí. Que podamos tener. Ahora, yo creo que una vez más, entre todos debemos de poner el sentido común encima de la mesa. Y una cosa es que nos podamos reunir, pues 4, 5, 6, 10 como mucho, como va a ser en Cataluña, que van a suben el número máximo a 10 personas. Y yo, por ejemplo, con mi familia, pues hemos decidido reunirnos en dos grupos, en una casa que sea lo más grande posible, todos con el abrigo y ventanas bien abiertas para que todo se ventile, los menos abrazos y besos posibles,
sí,
porque
eso.
Ya sabemos que nos queremos mucho y lo bonito va a ser poder compartir un rato, ¿no?
Eso es.
Ten en cuenta, por ejemplo, que a nivel privado yo llevo sin ver a mi madre desde el mes de agosto,
yeah.
Y a mi hermano casi un año.
Yeah.
Porque no fui en febrero, claro. y cuando iba a ir en marzo ya no pude ir.
Claro.
Y luego este verano no, pues por trabajo no he podido acercarme. Entonces, que todos tenemos, estamos muy sensibles y con mucha necesidad, pero por favor, por encima de todo, la salud. Lo más razonable posible.
No se pueden ver escenas como las de Sagüés y viendo cómo están desalojando esa zona cada dos por tres porque la gente se agolpa. Sí. Pero eso ya es culpa nuestra. Es decir, si tú estás viendo que hay un poco más de gente de lo normal, pues apártate. Ya sabemos que todos queremos disfrutar y queremos estar en el muro y queremos ver el mar, pero hay que ser, como dice Cristina Lagé, hay que tener cabeza y saber que la situación es esa y que eso no quita que no puedas seguir disfrutando, simplemente pues apartándote a otro rincón, ¿no?
Exactamente. La ciudad tiene muchos rincones y además yo creo que nos está permitiendo redescubrir un San Sebastián que seguramente en muchos casos no conocíamos, ¿no? San Sebastián, tenemos la suerte de tener una zona preciosa para pasear, para estar, para disfrutar. Mira, yo creo que lo de Sagüés, todos los que tenemos hijos adolescentes sabíamos lo que estaba pasando hace mucho tiempo.
Sí, sí, vamos, es así.
Entonces, pues bueno, yo creo que aquí, sin querer culpabilizar a nadie ni decir que la culpa es de... entre todos debemos mentalizar, sobre todo a la gente más joven, que esto también va con ellos, porque creo que todavía algunos tienen la sensación de que no es así, hasta que por desgracia en su familia ocurre algo, y entonces cambian totalmente, evidentemente, ¿no? Así que bueno, ahí está una parte de pedagogía por parte de los padres y por parte de todos, de que entiendan. Te digo una cosa, yo entiendo perfectamente con 17 años, con 16, con 15, tienes que estar en tu casa rabiando de no poder salir. Lo puedo entender perfectamente, porque si con 50 nos pasa, fíjate lo que no tiene que pasar.
Hombre, yo creo que ya están viendo y ya está demostrando que pero... el virus ataca a todo el mundo. O sea, que aquí no hay cuestión de edades, aunque haya habido más golpeados los más mayores, evidentemente. Pero bueno, ya están viendo ahora que no. Yo, por ejemplo, fíjate, esto estaba el domingo en Urgul con la familia y he visto a mucha gente bien... respetando pues los grupos que no sean muy grandes, cada uno en su sitio. Fíjate que estamos en un espacio como es Urgul, que es grande, ¿eh? Lo hemos pasado estupendamente con grupitos de cuatro y cada uno disfrutando de lo que es dar un paseo por la naturaleza.
Pero díselo a una joven o a un joven de 20 o 22 años.
Había mucha gente joven.
Siguió planes de día a todos, pero de vez en cuando algo de noche también. En fin, es complicado. Bueno, es complicado.
Hay que tener paciencia.
Sí, es
¿Sabéis por qué es complicado? Además, una cosa que a mí me parece muy curiosa, porque yo no tengo esta cultura, ¿no? La cultura de la cuadrilla.
Sí.
A mí, yo estoy viendo que los adolescentes tienen una especie de religiosidad con la cuadrilla, que si son 15, son 15. Y si no van los 15, no va ninguno para que nadie se enfade. Entonces, claro, eso está haciendo que en muchos casos, y yo les digo, bueno, pero ¿y hay algún problema para que os...? No sé, sí, porque entonces fulanito se enfada, menganito, tal. Entonces, esa mentalidad, aunque parezca increíble, estoy hablando de adolescentes, evidentemente, a medida que nos hacemos mayores, relativizamos la cuadrilla, ¿de acuerdo?
Sí, eso es verdad.
Pero en los adolescentes, para ellos es religión. Entonces, o vamos todos o no vamos. Y bueno, pues ahí es donde tenemos que hacer un poco el esfuerzo de hacerles entender que no puede ser así.
Claro. Pues mira, yo rompo una lanza porque el domingo, además, me estuve contando, precisamente, había mucho adolescente paseando por ahí por Urgul y contaba, y evidentemente había seis. Y decía, ole, mira, me sorprendió mucho, porque no me encontré ningún grupo de 15.
Bajas luego a Sagüez y cuentas.
Claro, bueno.
Cristina, el turismo congresual, el turismo de trabajo, es un turismo importante. Copa mucho porcentaje dentro de lo que es el turismo a nivel de negocio, ¿no? De economía.
Mucho. Es el más transversal, es decir, el turismo de congresos es aquel que hace que las ciudades se enriquezcan realmente, porque es el que viene fuera de temporada, los congresos son en marzo, en noviembre, en diciembre, en abril, además trae un tipo de público que gasta, es decir, son gente que tienen cenas, que contratan servicios audiovisuales, que contratan autobuses, es decir, que hacen que el sector se mueva muchísimo.
Y
es el que está más herido de muerte en este momento.
Claro.
No me gusta decir de muerte, vamos a decir herido.
Sí.
¿De acuerdo?
Porque...
Dime.
No, digo que porque este tipo de turismo, además, es un turismo que se negocia con años antes. Es decir, un congreso, dependiendo del tamaño, ¿no? Si es pequeño, no mucho, pero si es un congreso grande, no se vende para que vengan en enero o en febrero. No, estamos hablando de años antes, ¿no?
Pues mira, generalmente mínimo 2 años, porque se suelen decidir los destinos en los congresos, pues en el congreso nacional se decide cuál es, o se dice... cuál será el siguiente, pero esa decisión se ha tomado un año antes, con lo cual mínimo son 2 años en lo que se trabaja para decidir destinos. Eso es un trabajo enorme que estamos realizando para recuperar. Tenemos una ciudad maravillosa y el sector lo sabe, para todo lo que son reuniones, congresos, etcétera. Y eso es lo que primero deberemos de trabajar para recuperar, porque el turismo individual, el turismo vacacional, es de mucho más fácil movimiento.
Sí.
Es decir, tú, como persona, decides mucho más rápido y mucho más dónde quiero ir este verano, ¿de acuerdo? Cuando detrás hay una organización, como muy bien dices, que es un congreso, evidentemente es garantista, no quiere que se cancele, no quiere tener problemas, no quiere... Entonces, ahí es donde deberemos de hacer un mayor trabajo para demostrar que esta es una gran ciudad, y en ello estamos, ¿eh? Estamos trabajando muchísimo, ahora ya hay workshops, son todos virtuales todavía, pero por ejemplo este miércoles hay el Congreso Mundial del Turismo en Sevilla, que en parte será presencial y en parte será virtual, donde se van a decidir también pues muchas cosas y se va a hablar mucho sobre el futuro del turismo.
Bueno, pues a ver qué es lo que se comenta y por supuesto que vuelva lo antes posible. Cristina, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Ya ha llegado el otoño, temblando con las facturas de la calefacción.
Pues nosotros, el año pasado conseguimos ahorros sorprendentes.
¿Y eso?
Tranquilo, en Windel Telegestión tenemos la solución. Instalamos sistemas de medición de consumos, reparto de costes de calefacción y agua caliente sanitaria y válvulas termostáticas de radiador para que cada uno pague justo por lo que gasta. Además, Windel te ofrece la plataforma Habitat de forma gratuita para que gestiones los consumos desde tu móvil. Ah, y te gestionamos las subvenciones y financiaciones que necesites. Llama ahora al 943 47 23 92 y empieza a ahorrar ya. Windel Telegestión.com.
El otoño ya está aquí. Disfruta y compra en el comercio de tu ciudad. El comercio donostiarra, más cerca de ti. Por un consumo responsable, apoya y compra en el comercio local. Donostia Bici, Donostia Nerosi. Es un mensaje de San Sebastián Shops y la Concejalía de Impulso Económico del Ayuntamiento de San Sebastián.
Julen Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Martín.
Buenos días. Bueno, hoy tema recurrente, ¿eh? El de Ojo al Dato, vamos. Sí. ¿Eh? Tema que aclare un poco, ¿eh? O que nos aclare a nosotros un poquito, pues cuál es la situación, porque si hay algo que en esta pandemia estamos viendo es que no se ponen de acuerdo las instituciones en los datos, ¿no? Sobre todo en los datos de fallecidos.
Estamos viendo demasiado baile de cifras que llegan tarde, cambios de criterios en la contabilización, que al final lo que hacen es que un poco desconfiemos como ciudadanos, ¿verdad?
Pero hoy vamos a saber un poco eso y además vamos a saber también qué es lo que qué puesto ocupa, ¿no?, el COVID en causas de defunción, que también es importante. Es.
Pondremos un poco en contexto las muertes, que son muchas, porque cada muerte pues es ya mucha de por sí misma. Pero bueno, por poner un poco en contexto con lo que suele ocurrir todos los años en Euskadi.
Uh-huh. Bueno, pues venga, cuando quieras, empezamos.
Y esto pues viene al hilo de una noticia que leí, en el diario El País en octubre, que decía un titular así de alarmante. El exceso de muertes en la segunda ola, 11.000 fallecidos desde julio. Y luego ponía un subtitular que pues era todavía más alarmante, que decía, la cifra de fallecimientos no esperados que calcula el INE duplica la oficial de fallecidos por coronavirus. El total se acerca a 59.000 desde marzo. Aquí hablamos de cifras de fallecimientos no esperados. Es decir,
¿no esperados INE, a qué se refiere, Julen?
El INE, en base a las cifras de fallecidos que ocurren año a año, a la serie histórica,
sí,
vale, pormenorizada por causas de muerte, pues calcula el número de personas que deberían morir de manera normal cada año, cada mes de cada año. Y eso lo contrasta con las muertes reales que se han dado de alta en el registro civil.
Vale.
Y le sale que hay un desfase, ¿vale?, de en torno a 59.000 muertes desde marzo hasta octubre.
Que se dice pronto, ¿eh? Es que se
frente
dice
a las 33.000.
59.000, es que suena eso.
Frente a 33.000 que contabilizaba entonces el Estado por COVID. Vale, entonces dije, joder, pues a ver si pasaba lo mismo en Euskadi, ¿no? Me puse a indagar un poco y además coincidió con que el Eustat sacó una nota de prensa bastante interesante, donde hablaba precisamente sobre las muertes por COVID y el resto de muertes que ocurren habitualmente en Euskadi. Entonces, si os parece, entramos un poquito en lo que pasa en Euskadi para ver si existe ese baile de cifras como ocurre en el Estado.
¿Que existe en Euskadi ese baile de cifras?
Existe, pero curiosamente existe en el sentido contrario. ¿Mm? O sea, entendemos, o el gobierno vasco asigna al COVID más muertes de las que, bueno, según lo que vamos a ver ahora y lo iremos pormenorizando, según lo que yo creo que corresponde a COVID.
Ajá.
O sea, digamos que es una estrategia contraria. O cada uno podrá sacar su conclusión de por qué unos achacan más muertes al COVID de las que corresponde y otros achacan menos.
Vale, ¿qué ha pasado? Yo tengo la mía, pero ya la compartiremos.
¿Perdón?
Que yo tengo la mía, pero ya la compartiremos.
Segundo trimestre de 2020, abril, mayo y junio, ¿vale? En Euskadi han muerto 6.054 personas, ¿vale? En estos tres meses. ¿Que es mucho o es poco? Pues bueno, es mucho, ¿vale? Es un 20% más de las muertes que ocurrieron en el mismo trimestre de 2019. Son casi 1.000 personas de más. ¿Vale? Luego ahí tenemos un desfase frente a lo que ocurrió. Este sería el exceso de muertes del que hablaba el INE, ¿vale? Uh-huh. 1.000 muertes más de lo que cabría esperar. Y si lo comparamos con el mismo periodo, con el segundo trimestre de los últimos 10 años, estaríamos hablando ya de un 24%.
O sea, que pasamos de una de cada 5 personas a una de cada 4.
Eso es. Y tenemos ahí 1.000 personas más que pues vamos a ver que lo lógico sería que habría que pensar que es que son debidas a la COVID, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque en principio, de un año a otro, pues no parece que haya cambiado nada más. Vale, de estas muertes, de estas 6.054, ¿vale? La causa principal de la muerte, ya durante los últimos años, son los tumores. ¿Vale? 1.457 muertes debido a tumores. 1.284 debidas a enfermedades del sistema circulatorio. Y luego tenemos las muertes por COVID, ¿vale? Que según el Eustat son 1.218 y según los boletines que va publicando Osakidecha de manera diaria desde marzo son 1.246. Ahí tenemos un baile de 28 personas. Bueno, tampoco
no es mucho, pero...
No es mucho, pero...
Mucho, pero no entiendo por qué no coincide. Es, pero bueno,
pero si cada persona cuenta, lo debería de contar.
Ya empezamos mal, ¿vale? Sí. Dos fuentes que deberían de venir del mismo sitio,
claro.
y que hablan de lo mismo, ya tienen una pequeña discrepancia. Vale, entonces, reflexión número uno. Hemos dicho que en segundo trimestre de 2020 habían muerto 987 personas más que en el mismo periodo del 19. Y sin embargo se han contabilizado en torno a 1.200 muertos, ¿vale? 1.218, 1.246. Luego no parece aquí que el gobierno vasco esté maquillando los datos, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Vale? Parece que estamos atribuyendo al COVID más muertes de las que cabría esperar. Uh-huh. Entonces, indagando un poquito más, ¿vale? Buceando un poquito en los datos de Eustat, me he encontrado con un dato bastante, bastante curioso. Y que es, las defunciones por causas respiratorias descienden un 35,9% respecto al mismo trimestre del año anterior. O sea, casi 36%, un 36% menos de personas han muerto por enfermedades respiratorias de las que murieron en el mismo periodo de 2019.
Claro, es que el COVID también suele desarrollarse en problemas respiratorios, ¿no?
Afecta principalmente al sistema respiratorio.
Entonces ahí es donde un poco puede estar la polémica, el problema, ¿no?
Yo lo que creo es que ahora mismo cualquiera que tenga alguna enfermedad o que muera con una enfermedad del problema del sistema respiratorio, automáticamente se atribuye eso al COVID. Porque no es normal que unas muertes de una causa concreta como el sistema respiratorio desciendan un 36% de un año para otro.
Claro.
Luego, muchas de ellas, ante la duda, pues se atribuyen al COVID.
Pero yo vamos a pensar bien, digo yo, se atribuyen al COVID porque habrá dado positivo el COVID a esa persona, supongo.
Bueno, en algunas se han dado positivo. De las 1.218 que hemos dicho de Eustat, 1.034 son confirmadas de COVID y 184 son probables de COVID. Ellos mismos lo dicen así. ¿Vale? Pero aun teniendo COVID, es posible que el COVID no sea la causa principal de la muerte.
Claro.
Vale.
Ya el hecho de tenerlo positivo ya pues directamente lo cataloga.
O sea, que no es ni positivo ni negativo, son estrategias. Sí. Yo creo que pues quizás a unos gobiernos que se tienen que comparar con otros países o que necesitan unos indicadores mejores, tienden a minimizar esa cifra o a catalogar las muertes en otras categorías, mientras que por lo que sea el gobierno vasco quizás quiera que realmente pensemos que esto es muy importante y atribuya ciertas muertes al COVID cuando puede que no sea la causa principal de la muerte.
Sí, sí, sí. Está claro.
Son estrategias, sin más. No, ni para bien ni para mal. Cada uno luego que juzgue lo que...
Bueno, son estrategias, pero no es la realidad del asunto, que eso es lo que deberían de llegar a nosotros, las cifras reales.
Claro, a ver, a mí hacer estrategias con otras cosas, pero hacer estrategias con gente que muere no pinta muy bien. O sea,
no es como para jugar, pero partimos de la desventaja de que yo creo que no hay un criterio oficial internacional.
Eso es.
Y que muchas veces el criterio se ha ido cambiando de contabilización, tanto de muertes como de contagiados mismos.
Julen, que ya de paso has hecho un histórico un poquito de lo que son las causas de defunción, ¿no? En los últimos años, ¿no?
Sí, aquí ha habido tradicionalmente siempre dos causas, ¿vale? Una son los tumores, que ha pasado a ser la primera causa de muerte en Euskadi, ¿vale? Han aumentado desde el 96 en un 26%, ¿vale? Originalmente la causa principal era enfermedades del sistema circulatorio, pero los tumores ya desde 2006 han pasado a la cabeza.
Que además, si te fijas, y lo digo bien, uno de cada tres, prácticamente, personas fallecidas, fallece por tumor. Una de cada tres.
Una de cada tres.
En el 2019, pues, vamos. Y además, si ves los gráficos de tu propia página web, es que no varía mucho el porcentaje.
No varía mucho, no.
Varía un poquito, pero siempre está el 29, el 30, el 31%, es decir, una de cada tres personas que fallecen, la causa, el motivo es el tumor, el cáncer, es el maldito.
Sí. Luego están las enfermedades del sistema circulatorio, que originalmente eran las principales, con más de uno de cada tres personas moría por un tema circulatorio.
Eso es.
Y ahora se han reducido pues hasta a ocupar el 26%, o sea, una de cada cuatro personas de una enfermedad del sistema circulatorio.
Ahí se ha avanzado, por lo menos, un poquito.
Se ha avanzado, se han reducido
gracias, gracias al Sintrón, entre otras cosas, pero bueno, yo creo.
Se han reducido un 10% las muertes por este motivo. Uh-huh. Vale. Y luego hay un cajón desastre, que es el resto de enfermedades.
Ya.
Vale. Que las defunciones por estos motivos han pasado de representar un 18% en el 96 a ya un 27% en el 2019. O sea, quizás sería un momento para empezar a pormenorizar un poco más estos.
Claro, es que estas enfermedades. Estamos en lo mismo, estamos en casi una de cada cuatro, una de cada tres. O sea, es ronda ahí, ¿no? O sea, es que ya es importante. Y resto de enfermedades, bueno, ya no sabes lo
es
que
es. Es un cajón desastre, claro. Un poco demasiado
amplio. Demasiado grande.
Para mi gusto. Luego tendríamos enfermedades del sistema respiratorio, que como hemos dicho, este año han bajado drásticamente, por lo que hemos dicho de la COVID, seguidas del sistema digestivo y, por último, causas externas, pues todo aquello que no son enfermedades. Bueno, pues accidentes laborales, accidentes de trabajo, asesinatos y demás. Vale. ¿Cómo vamos a día 8 de noviembre, que es cuando actualicé los datos para hacer este estudio? 2.298 muertes por COVID en Euskadi, según estos criterios. Si tenemos en cuenta que enero y febrero no hubo fallecidos por COVID todavía, vale, podemos asumir que estos datos son de 8 meses. Si hiciéramos una proyección a 12 meses, nos plantaríamos en algo menos de 3.500 muertes. Esto situaría al COVID como la cuarta causa de fallecimiento en Euskadi para el año 2020.
Si todo siguiese así, estaría entre la tercera y cuarta más bien la cuarta causa de fallecimiento.
La cuarta causa, ¿eh? Sí. Con lo cual, se supone que ahora vamos a ir ya, que ya está bajando otra vez la ola.
Eso es, la cuarta. Se va a quedar
la siguiente
la
no vendrá hasta 21, si
bueno,
está bien.
Pues mira, por lo menos no está entre las tres primeras, que es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Ese dato es importante a tener en cuenta. Ese sería el titular, ¿no? El
COVID. Por desgracia, es difícil desbancar a los tumores y a las enfermedades del sistema circulatorio.
Claro, eso está claro, eso está claro. En fin. Bueno, pues dicho esto, ya sabéis que todos los datos que aquí nos expone nuestro amigo Julen Ibáñez, lo tendréis en la página web de Habla Radio. También pondremos el link para que lo puedas ver en su propio blog, que es donde tiene todos los estudios que nos comparte con nosotros en los micrófonos. También, lógicamente, es el encargado de materializar la clasificación del trofeo al jugador más valioso de la Real Sociedad. Pero antes déjame que le salude a Carlos Bengoa, que ya está con nosotros. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Martín y Jules? Muy buenas a todos.
Pues nosotros bien, otra victoria de la Real, pues yo no sé, inflado, no sé, todo tiene que ser pétalos de rosa en el fútbol, ¿no? Por lo que veo, ¿o qué?
Pues impresionante, que sigue la racha, igual ayer vamos a decir que se podría esperar un triunfo en Cádiz, no deja de ser un equipo del montón y que tenía además bajas, pero es la forma en que se gana. Vamos, el partido fue de una autoridad absoluta, me recordó pues a los grandes equipos que dominan el partido desde el primer minuto hasta el último y que te pueden meter 3, 4, 5 goles, en este caso solamente uno, pero suficiente para que la Real Sociedad siga engordando esas cifras ya de por sí buenísimas, continúe de líder con 23 puntos de 30... uno de los equipos que más goles ha marcado en toda Europa, el tercero o cuarto que menos goles ha recibido, algunos datos que repasaremos en nuestra tertulia de hoy, en fin, que hay motivo para la satisfacción, y más justo cuando estoy ahora precisamente debajo del estadio de Anoeta, Torreal y Arena, que es una pena, pues no albergue público en un partidazo como el que se avecina el próximo domingo.
Está claro, está claro. El fin de semana hablábamos, la gente no entendía cómo podía haber gente en el cine, gente en el teatro y no gente en el fútbol. Pero bueno, claro, eso no sé. Uh-huh. Yo creo que es cuestión más bien de números, ¿no? En uno controlas a 200 personas y en otro estás hablando como mínimo, pues unas 5.000, ¿no? Que es más complicado, sí. Que es mucho más complicado. Sí. Bueno, Julen, ¿cómo está la clasificación del jugador más valioso de la Real Sociedad? Ha habido cambios, no igual en el liderato, pero sí en los puestos de abajo, ¿no?
Ha habido cambios, en concreto en el tercer puesto. Isaac, con el gol que marcó contra el Cádiz, que fue el único gol del partido y por lo tanto gol útil, consiguió 2 puntos, que sumados a la asistencia que tenía de partidos previos, se coloca en tercera posición con 2,25 puntos. Ya sabéis, al segundo decimal. Y la otra variación es Jan Uzaj, que ya estaba en la clasificación porque había marcado goles, aunque no tenía puntos, y ahora con la asistencia que dio, pues se coloca con 0,25 puntos. Bueno, pues... Por lo demás, en arriba sigue Oyarzabal con 5,5 puntos en cabeza, seguido de Portu con 4 puntos y medio.
4 puntos y medio, Isaac 2,25 y Nacho Monreal 2 puntos y David Silva 1,50. Esos son los más azules, los que más brillan, los demás a 0,50. Hoy, Carlos, en el ABA, en el Hotel ABA San Sebastián, vamos a descubrir además un nuevo hotel también, ¿no?
Sí, eso es, que fue un antiguo palacio de los mejores edificios que ha tenido esta ciudad a nivel de villas y mansiones, el Palacio Bastamerolli. Decidieron venderlo sus dueños y ahora es Hotel ABA San Sebastián. Y ahí vamos a estar los dos David de la tertulia, David Juan Martiñena, David Sánchez, viene el periodista Germán Melero y estará también con nosotros Nerea Zuzberro, con Alfredo del Castillo, que entrará por teléfono. Yo creo que lo vamos a pasar bien y que sobre todo pues vamos a seguir hablando de esta impresionante trayectoria de la Real.
Claro que sí. Pues nada, Carlos, te vimos a las 3 en punto. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muy bien, otro, hasta luego. Hasta luego.
Don Julen, gracias por iluminarnos con datos la vida. La semana que viene más y mejor, ¿verdad?
Un placer, por supuesto. La semana que viene nos vemos el lunes.
Hasta luego.
La tertulia.
Este lunes la tertulia aterriza en el ABA San Sebastián Hotel, el nuevo hotel boutique en el Paseo de Francia 4. Carlos Bengoa y su equipo analizarán la vuelta de la Real Sociedad tras el parón liguero. Recuerda que este lunes a partir de las 3 de la tarde tienes una cita con La Tertulia en directo desde el ABA San Sebastián Hotel en el Paseo de Francia 4 de Donostia. Más comodidad, más accesibilidad, más espacio. Caixo Parking Cubierto. Garbera te da la bienvenida a su nuevo parking cubierto. 1.200 plazas cubiertas y acceso directo al centro comercial. Ven a Garbera, aparca y disfruta más de tus compras.
Habla Radio. Escúchanos en directo también en hablaradio.com. Entra en nuestra web, dale al play y descubre nuestra programación a la carta y nuestros podcasts. Habla Radio. Escúchanos online.
Pues escuchamos online a Arancha López Ocaña. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal, Egunon?
Bien, ahora que decir, empezando preocupados, porque nos has mandado ayer un email ya de preocupación importante, ¿eh?
No, y no, fíjate tú que lo que estabas hablando con Julen y la relación que eso tiene con la alimentación, por ejemplo, tipo de enfermedades, ¿eh?
Eso te iba a decir yo, doctora, que interesantes esos datos que ha dado Julen y que la primera causa, fíjate tú cuál es, ¿eh?
Tumores. Sí, sí, pero bueno, a ver, en los problemas, a ver, de tumoraciones, es verdad, a ver, que en algunos de ellos va directamente relacionado o hay un porcentaje muy elevado que va relacionado con la alimentación, pero también hay que tener en cuenta, a ver, que el cáncer es una enfermedad degenerativa y la población a día de hoy se está haciendo más mayor, claro, duran pues claro, mucho más tiempo, entonces también viene directamente relacionado con eso, ¿no? Con los malos hábitos, tabaco, alcohol, alimentación y con el hecho de que nos vamos haciendo más mayores.
Claro.
El cáncer es una enfermedad degenerativa.
Hombre, entonces, hoy el tema es muy genérico, a ver, muy genérico entre comillas, bueno, porque, sí. Pero sí que es importante, yo creo que es muy importante, porque hoy queremos conocer de la mano de nuestra doctora cómo influye la mala alimentación en nuestra salud. Bueno, estaba hablando precisamente que una parte de la mala alimentación desemboca en este tipo de enfermedades o en este tipo de funciones, ¿no? Porque también las circulatorias van un poco por ahí también, ¿no?
Sí, no son circulatorias, son cardiovasculares.
Cardiovasculares. Claro, circulatorio si estamos hablando del tráfico en Donosti, ¿no?
Claro, quiero decir que la patología es cardiovascular, que hasta hace, bueno, que junto con los tumores son las primeras causas de muerte de la población, ¿no? Uh-huh. Este tipo de patología va muy relacionada con esa mala alimentación y entonces un poco hoy quería hablar de esto también por la noticia que luego hablamos un poco de la semana pasada, que fue así como muy comentada en redes sociales con respecto a una palmera gigante de chocolate que se vende en una cadena de supermercados, ¿no? Uh-huh. Que luego pues hablamos un poco de ello si queréis. Y entonces, ¿por qué? Bueno, pues en relación a eso, unido a eso, pues cómo la mala alimentación influye muchísimo en nuestra salud, ¿no? Sí que, además, en nuestra salud, y que además está en nuestra mano prevenir este tipo de patologías, mejorando la alimentación, bueno, dejando tabaco y la vida sedentaria, quiero decir, que son una serie de factores que están, que nosotros los podemos controlar. Entonces, fíjate tú qué importante es.
Yo creo que además esto también debía de ser un poquito, a ver cómo lo explico para que se me entienda. El tema de la alimentación va también un poquito de porcentaje. Es decir, yo soy una persona sedentaria, mis calorías que me tengo que meter en el cuerpo no serían tantas como una persona que igual es menos sedentaria o más, no sé, deportista o movida, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, esto también lo vamos a matizar luego cuando hablemos un poco de la palmera.
Vale,
porque sí que es verdad que evidentemente, a ver, el aporte calórico va a ser diferente, por ejemplo, a una persona anciana, convaleciente, a un niño, a una persona que no hace ejercicio, a una persona que hace muchísimo ejercicio, o si somos hombres o mujeres, ¿no? Esto, así en general, claro, tiene su lógica. Pero también es muy importante que ese aporte calórico, ¿qué tipo de alimentos nos los dan? Quiero decir, no es lo mismo unas calorías que nos va a aportar esa palmera de chocolate que unas calorías que nos pueda aportar el aceite de oliva, el aguacate o unos frutos secos. No tiene nada que ver, porque sus nutrientes son totalmente diferentes.
O sea, no podemos caer en la tontería de decir, no, yo me como esa palmera porque esa palmera, solo esa palmera, ya supone la cantidad de calorías de todo el día. Pero claro,
eso es,
¿qué
eso
tipo
es.
De calorías me aporta?
Imagínate, 5.000 calorías al día, me puedo permitir comer esa caloría. Que con respecto a 2 más 2 igual a 4, sí, pero la calidad nutricional de ese producto es totalmente insano, que no me va a prevenir el hecho de que yo pueda sufrir determinadas patologías como estas enfermedades cardiovasculares relacionadas con la alimentación. En cambio, si yo ese aporte calórico lo hago con aceite de oliva, pescados azules o frutos secos, evidentemente las calorías van a ser lo mismo. Bueno, todo esto luego es más complejo, ¿eh? Pero
sí
que me va a ayudar a, por un lado, prevenir la aparición de estas enfermedades, o que si las tengo, las complicaciones sean mucho menores.
Claro.
Sí. Bien, ¿qué es lo que quería contar? A ver, un poco con esta historia. Por ejemplo, por un lado, a ver, que en el 2016 la Organización Mundial de la Salud nos decía que 6 de cada 10 enfermedades estaban relacionadas con la alimentación. 6 de cada 10.
Wow.
¿Qué enfermedades van muy relacionadas con esto? Pues bueno, obesidad, sobrepeso, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, los cánceres, como estábamos hablando, y también, por ejemplo, ahora con este maldito virus que tenemos en el ambiente, la gravedad y la mortalidad están influidas directamente con la alimentación, con esa mala alimentación, ¿no? Porque las personas, por ejemplo, hipertensas y diabéticas y obesas tienen peor pronóstico si sufren la COVID-19 que aquellas personas que no lo sufran. Entonces, fijaros qué importante es una alimentación adecuada. ¿Qué supone todo esto? Por ejemplo, a ver, en el 2030 se habla que en España, por ejemplo, el 80% de los hombres o el 55% de las mujeres van a sufrir sobrepeso y obesidad. No es solamente el sobrepeso y la obesidad, sino que esto va relacionado con esas patologías, como hablábamos, de la diabetes, de que van a sufrir, por ejemplo, dolor o problemas de osteoporosis, de artrosis, artritis. O sea, es muchísimo lo que va relacionado de una mala alimentación con las patologías que se pueden prevenir cuando uno cuida su alimentación, ¿no?
Está claro, o sea, es que lo estás dejando bien claro, ¿no?
Sí, efectivamente. Se dice, fíjate también, que 1 de cada 5 muertes va relacionada directamente con una mala alimentación o con una alimentación deficitaria.
Mira,
¿no?
Yo tengo
no solamente por las grasas, los azúcares, por ejemplo, el abuso de sal también.
Eso es. La culpa es del paladar, está claro. La culpa es del paladar. Si no tuviéramos paladar, no tendríamos problemas. Y te lo digo, mira, te lo digo porque una amiga, su hijo, ha dado, bueno, hace un tiempo dio positivo por COVID, ¿no? Entonces
Te va, como se te va el olfato.
A este chavalote se le fue el olfato y se le fue el gusto. Entonces su madre aprovechó para meterle verduras que no comía porque no le gustaban. Y entonces como no las saboreaba, pues el chaval está comiendo limpio, ¿no? Lo siguiente. ¿Entiendes?
Y luego ha continuado, porque lo importante es
claro,
eso.
Claro, que de ahí se quede algo. Ahora ya no sé si el COVID, eso ya sería preguntar, ¿no?, a los científicos, si el COVID deja memoria en el cerebro, ¿no? Es decir, si aunque no te funcione el paladar, tu cerebro está sabiendo que lo que te estás metiendo es una alcachofa, ¿no?, por ejemplo. ¿Mm? Pero eso ya es otra historia.
Pero la culpa
de que estemos todos con sobrepeso y obesos es el paladar. Porque si las cosas Martín, no estuvieran buenas...
Entra WhatsApp al 659-208-363 y lanzan una pregunta que es ¿comemos mal en Euskadi? Es la pregunta que nos lanza un oyente. 659-283-63 para participar.
Bueno, a ver, es que esto es una pregunta así muy genérica. Entonces, a ver...
Yo creo que sí, que comemos mal. Yo
muy bien,
sí.
No comemos, puesto que los índices de sobrepeso y obesidad están incrementándose, ¿no? ¿Dónde se nota sobre todo que uno come peor? Pues en la gente joven. Quiero decir, igual las personas más mayores tienen mucha más costumbre de llevar una pauta saludable y la gente joven tiende más a comer productos de comida rápidas, ultraprocesados. Ya no solamente hablo de adolescentes y jóvenes 20 años y tal, un poco más mayores, por ejemplo, tampoco tienen mucha idea de cocinar o no tienen tanto tiempo para cocinar.
O no quieren cocinar.
No suelen tener una alimentación muy variada en verduras, por ejemplo. La legumbre también, hay un descenso importante del consumo de legumbre. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que hacer como un trabajo educativo en la gente mucho más joven para que retome esos buenos hábitos.
Y que una cosa es la gastronomía, que podemos tener muy
claro,
buena,
es que no tiene nada que ver,
que es disfrute, que es disfrute, principalmente es disfrute, es placer, y otra cosa es la alimentación, que no tiene nada que ver.
Yo, por ejemplo, además, a nivel gastronómico, sí que es verdad, a ver, pues que uno tiene unas ideas magníficas, puede tener pues esos argumentos de producto de temporada de kilómetro cero, pero luego en la elaboración de los platos, pues hay como más complicación, ¿no? Creo que deberíamos de hacer como una vuelta a la cocina de puchero de nuestras amas y aitas, bueno, a monas, y que además eso se enseñe, ¿no? Porque yo, sobre todo, igual lo veo aquí más en la consulta, muchísimas personas carecemos de la información necesaria. Unas alubias o unas verduras o cómo se limpia, no, esta verdura es de temporada o esta verdura no la he probado nunca, ¿no? Hay que decir que yo lo veo aquí ahora en una época, por ejemplo, de borraja y de achicoria, que hay muy poca gente joven que compre esas verduras, que las limpie y que las prepare, por ejemplo, ¿no? Que no saben, no tienen el conocimiento ni de cómo saben. Entonces, yo creo que tenemos que dar una vuelta un poco también a ese tipo de alimentación o de enseñanza, y de que nos preocupemos todos un poco, tanto pues los que nos dedicamos a este campo de la salud como gastrónomos o cocineros, una vuelta un poco más a lo tradicional, sin tanta elaboración, me refiero.
Pues eso sería una de las soluciones. Lo que pasa que lo que hemos dicho, al final el hecho de que tengamos una gastronomía rica no significa que nos alimentemos en absoluto bien, y sobre todo que estamos, como no, adoptando mucho, porque nos encanta, adoptando mucho alimentaciones de Estados Unidos y cosas de estas, ¿no? Lo decía, la comida rápida,
es,
etcétera.
Es un poco el tipo de problema que podemos tener, claro.
Es que además el humano es así, o sea, nosotros de pequeño comemos bien, justo nada más nacer, porque comemos bien, ahí, o en teoría la mayoría de ellos, luego cuando ya estamos en plena adolescencia empiezan los problemas, ¿no? Es cuando ya le damos a todo, y ya cuando eres mayor parece que vuelves otra vez a productos de cuidarte un poco, ¿no? Pero ya cuando eres muy mayor.
Cuando eres más mayor, yo creo que también cuando uno se va haciendo adulto,
y dice, oye,
también tiene
cuidar.
Como mayor preocupación por su salud, y entonces es verdad que hay un retorno al hecho de cuidarse más. Pero claro, para poder recoger bien hay que sembrar bien, entonces eso lo tenemos que aplicar también cuando uno es adolescente y es joven, y sé que en esas edades a ellos les suele costar mucho verlo. pero claro, esa es nuestra labor, ¿no? Ahí es donde tiene que entrar, bueno, la labor de casa y la labor educativa, ¿no?
Está claro. Y ahí a las calorías es lo que nos había quedado un poco pendiente. ¿Ahí qué juegan?
¿Por qué hemos venido a esto? Te quiero decir, y de la mala alimentación, la relación con las enfermedades, ¿no? Pues ha venido al hilo de que la semana pasada hubo muchísimos comentarios, eso, a raíz de una palmera gigante de chocolate que se vendía, eso, en una cadena de supermercados. Entonces, ¿por qué lo quería comentar? Porque esta palmera, por ejemplo, tenía un aporte, solo la palmera, de 2.300 kilocalorías, ¿no? 2.300 kilocalorías es lo que tenemos que comer nosotros, bueno, es el aporte calórico que tenemos que tener en el día la persona. Las mujeres alrededor de media de 2.000 kilocalorías, los hombres de 2.500 kilocalorías. Entonces, si uno se come ya esta palmera, tiene ya el aporte calórico diario con esta palmera gigantesca de chocolate.
Sí, bueno, pero con esa palmera ocurre como con muchos alimentos, ¿no? Yo ya sé dónde viene el rollo de esta palmera, pues un nutricionista muy conocido que lo puso en sus redes y ahí empezó el debate, pero vamos, esas palmeras de ese supermercado también se venden en otros sitios y además yo creo que también hay productos, incluso, vamos, como la palmera o más, que tienen más calorías, ¿no? El problema es...
Sí, sí, solamente es el hecho de llamar la atención un poco de lo importante que es el tener conocimiento de lo que uno come, que eso es a lo que quería venir un poco, ¿no? Claro, pues esto nos aporta 2.300 kilocalorías, que solamente comiendo esto ya haces el aporte diario y que luego es muy importante que leamos las etiquetas de estos productos para saber qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Claro. Porque tú lees la etiqueta... Y empiezas, y azúcar o jarabe de glucosa o azúcar, entonces que el aporte de azúcares es elevadísimo y que, como siempre hemos dicho, nos aconsejan tomar no más de 25 gramos de azúcar al día para que no repercuta en nuestra salud, pues que si nos comemos esta palmera ya vamos más que pasados en cantidades de azúcar, y luego el tipo de grasas que está tomando, ¿no? Que ya nos ponen ahí que están parcialmente hidrogenadas o hidrogenadas al leer la etiqueta. Entonces, estos son las grasas trans, que es lo importante que es también en nuestra salud, relacionados, por ejemplo, con las enfermedades cardiovasculares, que van directamente relacionados, ¿no? A mayor grasas trans, peor salud cardiovascular. Entonces, no solamente el hecho de que tú te comas esta palmera, sino lo que repercute en nuestra salud. Y además el precio que tiene, que en el caso que yo estoy buscando es 1,60.
El otro día que estábamos en el Museo de Chocolate de Rafa Grochategui, nos estuvo explicando de una modalidad de chocolate que se está poniendo muy de moda y concretamente en Guipúzcoa él es el único que lo hace, que es el Beer to Beer o algo así, que es un chocolate que lo que buscan o lo que se busca es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Ir a la esencia, ¿no? Entonces, él ya no recibe el chocolate, recibe el cacao directamente desde Venezuela y él funde el chocolate, él hace todo, o sea, no funde un chocolate, sino que lo hace, sí, lo crea él. Entonces,
es que además, Martín, no es lo mismo el cacao que el chocolate que está procesado.
El cacao
es un buen alimento.
Eso es, a lo que te iba a decir, una tabletita que tenía él allí pequeña, bueno, estaba bien, 5 euros costaba frente a este monstruo que tú estás hablando, enorme. De 1,60, ¿no? 1,30.
Claro, no tiene nada que ver. Claro, o inclusive, a ver, si tú compras verduras, hay determinadas verduras que pueden tener un precio más elevado.
Claro.
Entonces, bueno, entre que es más rico para el paladar, entre que es más asequible o que la diferencia, por ejemplo, de calidad entre tomar un cacao 5 euros a una palmera 1,60, pues evidentemente pues hay muchísima diferencia.
Que la culpa es del paladar, también, está claro.
Investigando un poco, que no es en el caso de esta palmera, por ejemplo, pero sí que en otras palmeras que yo he estado buscando, por ejemplo, pone apto para veganos. Entonces, muchas veces cuando a ti te dan este mensaje, parece que esa palmera es menos mala por el hecho de que es apta para veganos, pero que al leer la etiqueta tú te das cuenta que sigue teniendo una cantidad elevadísima de azúcar y una cantidad elevadísima de grasas hidrogenadas, con lo cual sigue siendo igual de malo para nuestra salud. Lo que pasa que en una etiqueta que te ponen apta para veganos. Entonces es... A veces se lleva un poco a engaño con este tipo de...
Claro. La semana que viene, si te parece, podemos hablar de los productos sin azúcar y todos estos productos, ¿no? Porque al final caemos también un poco en esa equivocación. Es decir, bueno, pues me tomo un refresco sin azúcar o un chocolate con azúcar reducido, etcétera, etcétera. Porque como lo pensamos como solución saludable, ¿no?
Sí. Por eso quería hacer un poco de incidencia también en este tipo de cosas. O a veces nos ponen sin grasa de palma, ¿no? Porque parece que el palma ahora es lo peor de lo peor.
Eso es.
Pero claro, si luego lleva una grasa hidrogenada de otro origen, claro. Puede ser peor. O sea, nutricionalmente es muchísimo peor si lleva este tipo de grasa, porque una grasa hidrogenada es una grasa trans que se ha visto que tiene una repercusión muy muy importante en nuestra salud.
Bueno, pues lo dicho, ¿te parece, doctora? La semana que viene hablamos un poquito de esos, ¿sí?, de esos alimentos sin, el sin, que parece que es más saludable, y resulta que el sin igual no es tan saludable como nosotros lo pensamos.
Efectivamente.
Pues dicho todo esto, doctora Arantxa López Ocaña, gracias por ilustrarnos.
Nada, un placer, como siempre.
Por mostrarnos el camino hacia la salud.
Hacia plena, la salud, ahí
la
estamos.
Salud plena, mental y física. A ver si hacemos con que hagamos la mitad de los consejos que nos da la doctora Arantxa López Ocaña, nos va a ir muy bien. Solamente si hacemos la mitad para empezar, yo creo que iríamos bien.
Paso a paso.
Un abrazo, doctora.
Igualmente, buena semana.
Buena semana. Señor Juan, mañana nos vemos.
Y sí, mañana más y mejor. Un saludo a todos.
Agur.